eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí seguimos como todos los jueves para presentarles un viaje virtual aquí en iberoamérica.com y por supuesto uno de los que fundamentalmente nos desarrolla estos viajes es Juan Carlos Parra y aquí lo tenemos. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola Paquita, hola a todos. Bien, hoy vamos a iniciar un ciclo distinto porque vamos a ver lugares con misterio. Vamos a recorrer el lugar y luego vamos a ver ahí hablar un poco del misterio que se produjo en ese lugar, ¿vale?
Muy bien.
Hoy perfecto. Vamos a empezar además con un pueblo muy interesante que es a todo el mundo, yo creo que mucha gente que está metida en un círculo de los cátaros y cosas hasta lo conoce, templarios. Vamos a ir a Reims-le-Château, ¿no? Que es un sitio muy interesante, que es además aquí se ve el misterio de María Magdalena también, ¿no? Es un sí. Lugar con mucho misterio. Así que si quieres comenzamos.
Pues empezamos, ¿no? Ya, sí, claro.
Bueno, pues vamos a ir, partimos hacia a nuestro destino, ¿no? Que es este destino que te he dicho, que es Reims-le-Château, que es un sitio
Francia,
muy interesante,
¿no? ¿No? Vamos a Francia.
Sí, sí, ¿no? Es un pueblo que está situado cerca de los Pirineos, en la zona esta que es la zona llamada la zona cátara, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues luego de subir por una carretera, que fíjate que es increíble, ¿no? Que es una carretera serpenteante, más se ve ahí el pueblo que está arriba, ¿no?
Sí.
Llegamos hasta un pueblecito, este pueblecito que te he dicho, ¿no? Que está asentado sobre una colina que domina toda la región de esta. Aquí hay tres lugares que son este, está San Michel, y luego está Montsegur, que también iremos en los siguientes días, ¿no? Porque es un triángulo muy interesante para muchos investigadores que han escrito muchas novelas sobre este tema, ¿no? Uh-huh. Bueno, te digo que sorprende que un pueblo tan pequeño, lo que te decía, por no llamarlo de alguna manera aldea, porque es una aldea, ¿no? Uh-huh. Cuente con restaurantes, parking, e incluso con dos librerías especializadas en temas esotéricos. Esto es muy, muy curioso y que llama la atención de cualquier investigador, ¿no?
Claro.
Lo cual no deja de decirnos que es un pueblo con mucha fama, y la fama se la dio un cura que luego también al final de esto hablaré, que es Berenguer Saunier, ¿no? Que es un señor muy interesante que le ha dado al pueblo esa publicidad que a lo mejor el pueblo no tenía, ¿no? Además, ha habido una campaña de marketing aquí de este señor que se ha hecho y la han hecho casi todos los investigadores, ¿no? También en parte gracias al Código Da Vinci de Dan Brown, ¿no? Que aquí también habla de lo de la descendencia, o el enigma sagrado de Lincoln, Bayet y Leigh, ¿no? Que también hablaban de este tema, ¿no? Quiero decir que creo que a la gente le debe sonar, esto es muy, muy
seguro,
famoso.
Seguro, hombre, ¿no? sí.
Y además el apellido Saunier les debe sonar del asesinato este primero que aparece en el Código Da Vinci, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues una vez el autocar, porque vamos en autocar, nos deja en la entrada de aquí de Reims-le-Château, que es un sitio Reims-le-Château, ya sabes, ¿no? Y vamos a subir esos metros por las calles que son una calle principal. Llegamos, pues son esas calles, ya te digo, que están como empedradas, pero es un lugar un tanto inaccesible, pero vamos, que ya te digo que tiene mucha repercusión, ¿no? Vamos a llegar aquí a la famosa iglesia de la Magdalena. Fíjate que se llama la iglesia de la Magdalena, que en esta zona hay muchas iglesias dedicadas a María Magdalena, pero que María Magdalena fue canonizada en el año 69 por el Papa Pablo VI, con lo cual pues, nos llama muchísimo la atención que los templarios y cátaros rindiesen culto a María Magdalena, ¿no?
Pues sí.
A ver, os mentiría si os digo que aquí no se siente un digamos, un pequeño escalofrío, porque aquí la gente que ha llegado siempre lo cuenta, ¿no? Que hay un, que aquí se siente un escalofrío ante la iglesia, ¿no? Cuando nos paramos ante esta puerta, ¿no? Esta puerta que podría ser esa minúscula iglesia que, bueno, esa que tiene aquí, pero es una iglesia muy pequeñita, ¿no? Y además tiene una inscripción que llama mucha atención, que ahora os contaré, ¿no? En esa inscripción se dice una cosa curiosa, que es, está en latín, ¿no? Y se dice que dice así: terribilis est locus iste, ¿no? Este lugar es terrible. Ya leyendo esto, ya uno se puede imaginar lo que nos vamos a poder encontrar aquí, ¿no? Bueno, la inscripción no solo es lo importante, aquí también hay una, pila. Estas pilas que se colocaban siempre en las iglesias delante, ¿no? Para el agua bendita, o incluso para bautismos en otras épocas, ¿no? Que está sujetada por un demonio, que ese es el demonio Asmodeo, ¿no? Tú imagínate una iglesia que llegas y que te encuentras con la imagen del demonio Asmodeo, ¿no? Aquí se dice que, fíjate, que fue la primera capital en tiempos antiguos de los visigodos, pero también de los llamados albigenses, ¿no? De los primeros merovingios, ¿no? Que estuvieron aquí, que supuestamente es la descendencia o el linaje de Cristo. Aquí, por otra parte, también se dice que en esta pila bautismal se hacían sacrificios humanos, o sea, que te quiero decir, imagínate, que de todo hay dentro de lo que es el misterio, ¿no? Uh-huh. Y ya digo que aquí el demonio este Asmodeo es un representante importante dentro de lo que es el conjunto de la iglesia, ¿no? Uh-huh. También se pueden observar en el interior, aquí hay varias escenas de la cruz que son increíbles, porque son escenas de cruces templarias. Hay muchos adornos que son increíbles. Incluso, fíjate, lo que es el Via Crucis está cambiado. En una de las estaciones del Via Crucis, en la octava, por ejemplo, se ve a un niño que tiene una manta escocesa puesta, de estas de cuadritos. Uh-huh. Cosa que llama mucho la atención.
Pues sí.
Claro, simplemente puede significar, pues esto, toda la relación que se tiene con la parte escocesa del rito escocés, y de además que los templarios, sabes, que tuvieron que huir hacia Escocia, ¿no?
Yeah.
O la estación 14, ¿no? Que aquí se encuentra, fíjate, hay una serie de personas que están cargando cuatro personas concretamente, cargan el cuerpo de Jesucristo una vez que se baja de la cruz por la noche, ¿no? Dices, bueno, son escenas que son muy curiosas, ¿no?
Bueno, pues vamos a recordarles que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, en iberoamérica.com, y que hoy comenzamos una serie nueva.
Bueno, hay quien dice que tanto la iglesia como el cementerio de Reims de Chateau, este que estamos viendo, el cementerio está cerrado al turismo, ¿eh? O sea, la gente no puede entrar. Están llenos de símbolos o cultos extraños también, con lo que te decía antes, como si Saunier, el cura este de que luego voy a hablar un poquito, ¿no?, hubiera tratado de dejar aquí patentes para que la gente los tuviera en cuenta, ¿no? Los investigadores han trabajado mucho y han sacado conclusiones muy interesantes que luego diré. Por otro lado, la opinión de mucha gente es que esta iglesia, y yo también así lo creo, es preciosa, con símbolos o no, porque es un sitio muy bonito, es una iglesia muy bonita. Bueno, ya en el exterior, continuando con la visita, ¿no?, al lado de la iglesia, ¿no?, se encuentra la Villa Betania, que es otro de los sitios también importantes que fue creado por este cura, Berenguer Saunier. También está la casa donde Saunier vivió junto con su ama de llaves, que, bueno, más que la ama de llaves, parecía la mujer, ¿no?, que era Marie Danardaunt, se llamaba así. Y te contaré que, bueno, los dos murieron un mismo día, el mismo día, y murieron de apoplejía y con un misterio que se llevaron a la tumba. El cura que fue a confesar a Saunier no le quiso confesar, o sea que fíjate qué le estaría contando, ¿no?
Ya, qué barbaridad. Es curioso porque eso que tú comentabas antes del cementerio, que no está abierto al público, cuando yo estuve recorriendo Alemania, en Nuremberg, también había un cementerio judío, que estaba también cerrado al público y además estaba custodiado. Había guardias en la puerta para que nadie pudiera acceder a este cementerio. Y bueno, es curioso, ¿no? Porque en realidad...
Yo creo que aquí en Nuremberg, como era el centro neurálgico de
los nazis,
para que los grupos estos neonazis que ahora están saliendo por todas partes fuesen a cargárselo, porque además ahí debió haber personalidades judías importantes, pues yo me imagino que ahí lo que han hecho ha sido protegerlo para que estos grupos no vayan a destruirlo, ¿no?
Seguramente, sí, porque ya
y
te digo,
aquí lo que pasa es que yo creo que les gusta, y en parte, esta es mi opinión, ¿eh? Les gusta en parte jugar con el misterio, ¿entiendes? Creo que es mucho más el misterio de lo que realmente puede existir con todo lo que es la historia de este cura y demás, ¿no?
Ya.
Bueno, pues un poco más arriba nos encontramos también con otro lugar importante aquí en esta zona, una extraña construcción que también mandó hacer este Saunier, ¿no? Fíjate que ahora te contaré cómo empezó a tener dinero, ¿no? Y mandó edificar una torre, que es la Tour Madeleine, que fíjate, se llama la Torre Madeleine, ¿no? Uh-huh. Que también se visita y es muy interesante. Tal vez nunca sepamos qué misterio, lo que decía antes, ocultaba en Le Chateau, o si incluso los pergaminos estos que ahora te diré que encontró Saunier en un pilar que estaba medio derruido cerca de la entrada de la iglesia, estaba vacío, encontró unos documentos y que le hicieron famoso, ¿no? Alguien se cree que son lo que se llamó el dossier secret, ¿no? Que es la estirpe, el linaje de Jesucristo, ¿no? Desde María Magdalena con esa hija supuesta que es Sara y demás, ¿no? Que creo que ya sabes que muchos historiadores y gente ha trabajado sobre ese tema, ¿no? Y bueno, detallaban ese linaje también de María Magdalena y que no se sabe si Saunier, ya lo contaré, ya digo, ahora cuando lleguemos a su vida, sí, aquí en París los pagaron bien o qué pasó, ¿no? El misterio está totalmente abierto porque todavía no se sabe nada, ¿no? Uh-huh. Y seguramente la imaginación popular ha contribuido también a que esto sea mucho más importante, y las conspiraciones y todo ese tipo de programas que salen todos los días, ¿no? Hay una información práctica para la gente que va aquí a Gaine-le-Château, ¿no? Y es que vamos a encontrar la oficina de turismo si la queremos o queremos tener algún tipo de documentación, ¿no? Y está justamente junto a la iglesia de aquí del pueblo, ¿no? Uh-huh. La entrada a la iglesia de la Magdalena es gratuita, eso también es importante, pero la entrada al museo de este que empezamos diciendo, de Berenguer Saunier, este cuesta ya 4,50 euros, ¿no? Que no es mucho tampoco, pero bueno, y yo creo que merece la pena ya una vez que estás aquí.
Sí, me
pues
claro, supuesto.
Bueno, y ahora si quieres nos vamos a ir, luego volveremos para ver a la figura del cura este, ¿no? Y uh-huh. Vamos a ir a ver los lugares que están cerca, los alrededores, que son estos lugares cátaros tan importantes cerca de Gaine-le-Château, ¿no?
Bueno, pues vamos a recordarles que les estamos ofreciendo postales sonoras, cultura y leyendas en iberoamérica.com.
Bueno, pues nos subimos en el autocar, vamos por la carretera, una carretera que es la N118, y esta va en dirección a Saint-Paul de Fenoulent. Llegamos aquí a un desvío que nos indica pues otro lugar que es Gorges du Galamos. Este es son pequeños lugares que van por desfiladero, ya te digo que son sitios que están como metidos entre rocas, o sea que tener, bueno, merece la pena desviarse por unas carreteras que hay por aquí cerca, que son recorridos, digamos, como aquí las comarcales, ¿no? Las carreteras estas que no son nacionales, y que además son bastante complicaditas, ¿no?, de circular. Bueno, pues a 2 kilómetros más o menos vamos, vamos siguiendo nuestro recorrido. Vamos a entrar en un estrecho desfiladero, un desfiladero que, fíjate, que apenas cabe por aquí el autocar, ¿eh? ¿Te acuerdas si se ha subido esos lugares en la Calobra, en Mallorca?
Sí, sí, sí,
pues son carreteras muy, muy estrechitas, ¿no? Casi al inicio de la carretera, pues aquí hay un mirador que es espectacular. Y aquí vamos a parar para ver el pequeño monasterio, que está situado colgado en el acantilado. O sea que fíjate también para construir todo este tipo de cosas, ¿no? Y si tenemos tiempo, vamos a poder ir, si queremos, ¿no? Por un senderito que hay hasta el monasterio, pero claro, hay que tener muchas ganas, ¿eh? Bueno, después de cruzar las gargantas, tomamos otro desvío a la derecha, y aquí nos vamos a ir a ver algunos castillos cátaros que son muy importantes, ¿no? Hemos visto ya muchos en el Valle del Loira, pero aquí son muy interesantes los castillos porque están en esta zona del Languedoc, ¿no?, que fue también muy importante por las cruzadas estas que hubo en la época de los cátaros, ¿no? Bueno, pues en el pueblo de Doulac, es un pueblo que en lo alto de la montaña, aquí se alza unas ruinas, que bueno, te diré que casi todos los castillos cátaros están en ruinas por esas cruzadas, ¿no?
Claro.
Y aquí están las ruinas del castillo de Peipertuse, que te sonará de alguna novela, de, no sé, ahí Jesús Ávila Granado la menciona en El Último Hereje,
sí.
La gente lo quiere leer, es un libro maravilloso y ahí también se menciona, ¿no? Y en vista que, vamos mal de tiempo, porque a veces tenemos que recorrer muchos sitios, las distancias son pequeñas, pero ya ves cómo están las carreteras, ¿no?
Claro.
Y los sitios son prácticamente inaccesibles, ¿no? Uh-huh. Y son carreteras secundarias también, ¿no?, que lo que te estaba diciendo antes. Bueno, pues vamos a intentar recorrer y ver las cosas desde, o vamos a intentar llegar a ellas, pero si no podemos, vamos a verlas desde fuera, ¿no?, desde lejos, desde la parte que está más en el acantilado, ¿no?, la parte de abajo. Y bueno, vamos a ir a, también tenemos que comer, aquí también se come muy bien en esta zona, ¿eh? Aquí hay una comida, una gastronomía que es magnífica, ¿no?
Francia en todos sitios, solo que bastante cara, pero...
Sí, no, pero aquí en el sur, además como estamos muy cerca de España, la comida no nos va a parecer muy extraña, ¿no?
Yeah.
Vamos a seguir luego, después de nuestra comida, a continuar con nuestro camino hasta el pueblo de Cunyand. Vamos a ver, aquí se encuentra el castillo de Keribus, que es el que vamos a visitar ahora. Bueno, pues dominando las corbières, que son estas colinitas que hay por esta zona, estas que están aquí en las zonas meridionales. Sobre un risco, fíjate, estamos hablando de que es una cosa importante, de unos 728 metros, que se dice pronto, ¿no? Aquí se levanta uno de los mayores castillos también fronterizos del reino, fíjate, estamos hablando de una época antigua, ¿no?, del reino de Aragón, que era la gente del reino de Aragón, sí, el reino de Aragón tenía aquí parte, que era el Rosellón y la Cerdaña, que era la quinta provincia de lo que fue Cataluña, ¿no? Cuando, acuérdate, ¿no?
Sí.
Y aquí nos vamos a encontrar, ya te digo, este castillo que pertenece al Reino de Aragón desde 1162, ¿no? Después ya, durante la cruzada contra los albigenses, los cátaros, ¿no?, Keribus, cogió al final terminó en manos de los representantes de la iglesia. Aquí mató a todos los cátaros que hubo, incluido pues Benoit de Races, que fue un obispo muy importante dentro de lo que fue la lucha contra la iglesia, ¿no?
Uh-huh.
y que murió en la fortaleza, pues de forma, como ya te puedes imaginar, terrible, ¿no? Como mataban los asaltantes, ¿no? Con Simón de Montfort y demás, ¿no?
Claro.
Y bueno, tras esta cruzada, el castillo ya va a dejar de tener, va a pasar de manos aragonesas a la corona francesa. Que esto es lo que pasó con, fíjate, hablábamos de por qué la cruzada esta se hizo. En parte, pues es verdad que estaban teniendo miedo a los cátaros, pero en parte también a la iglesia le interesaba, o a Francia le interesaba, unirse a la iglesia para recuperar territorios que estaban dentro del reino de Aragón, o dentro de la corona, dentro del reino de Aragón, o estaban dentro de Cataluña, etcétera, y para pasar a su territorio. Esto es una cuestión también de territorialidad. Bueno, aquí tengo que decir que por lo que nos dicen que el viento sopla a lo bestia, si vamos a estar subiendo, ¿no? Este castillo es una pieza clave de dispositivos que tenían los franceses también en esta zona. Lo que pasa que ya a partir de estas cruzadas y ya de la derrota de los cátaros, el castillo perdió su importancia, y aunque es un sitio muy importante, está dentro de los cinco castillos o cinco hijos que se llamaba de esta zona, ¿no? De Keribus, Águilas, Perpetus, Puilares y también otro de los importantes que es Termes, ¿no? Esos cinco castillos eran los que eran la frontera y eran muy importantes para Francia, pero después ya digo de esta cruzada, pues ya Francia ya no va a tener ahí ningún peligro con nada y ya no lo va a tener con tanta o va a ir con tanta fuerza a recuperarlos, a tenerla ahí gente, ¿no? Conviene subir con cuidado, como decía antes, por el viento este, que además lo dicen todos los carteles, incluso nos indican que cuando llueve o está con temporal, con mal tiempo, pues no dejan, está prohibido subir. Pero merece la pena, ¿no? Ya que aquí vamos a poder tener unas vistas espectaculares. No solo, fíjate, aquí vamos a poder ver desde aquí los Pirineos, porque uh-huh. Se ven desde aquí los Pirineos, se ven otras zonas importantes también como Perpiñán, que también está cerca, y este castillo que te decía antes, el castillo de Perpetuse, que también está, no está muy lejos de aquí, ya digo, casi todos son ruinas, ¿no? Bueno, en el castillo de Keribus, es como os decía antes, aquí parece un nido de águila, ¿no? Está ahí arriba del todo. Fíjate, yo me pregunto muchas veces cómo subirían los materiales, cómo harían las obras de estos castillos.
Pues imagínate cómo hicieron las pirámides, ¿no?
¿no? No, pero las pirámides al menos tenían un lugar para apoyarse, para llevar los materiales, pero bueno, también llevando los materiales como los llevaban. Pero aquí, fíjate, llegar los materiales y subirlos hasta ahí arriba es
una
cosa increíble, ¿no? ¿No? Sí. Estos castillos están dentro de lo que es el recorrido cátaro y se encuentran están en ruinas actualmente, como decíamos antes, pero bueno, merece también la pena subir para verlos, para sentir el poder, porque aquí sí que se siente el poder ese, digamos, y sobre todo si ya vas leído un poquito sobre el tema, pues esa magia, ¿no? Y ese misterio que se puede contemplar en todo lo que es el recorrido que acabamos de hacer, ¿no?
Claro.
La entrada aquí cuesta más o menos, fíjate, aunque sean ruinas, 5,5 euros, pero bueno, yo creo que si estamos aquí, si a la gente le gusta el tema, pues debería pagarlos, ¿no? Uh-huh. Y ahora sí, voy a contarte un poquito de, ya para terminar, de este abate, el abate este famoso de Berenguer Sonier, ¿no?
Pues vamos a recordarles que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com.
Bueno, este fue un sacerdote católico francés, conocido en su tiempo como el párroco de aquí, del pequeño pueblo este de Rennes-le-Château, así se le conoce, no es porque no. Este es un lugar que hemos dicho que estaba en el este de Francia, etcétera, ¿no? Bueno, fue muy importante porque este nació a finales del 19 y vivió a finales del 19 y principios del siglo XX, ¿no? Nació el día 11 de abril de 1852 en un sitio que no está muy lejos de aquí, que es Montalz, cerca de Couza, que está aquí muy cerquita de aquí, de la zona esta, ¿no? Y falleció o murió el día 22 de enero del año 1917, que justamente fue también el día que murió la ama de llaves, ¿no? San Luis se convirtió en una personalidad importante. Él empezó a hacer unas obras en la iglesia, como te dije, en 1885, y durante su reforma, la reforma de la iglesia, al encontrar este pilar hueco, pues le llamó la atención, lo abrieron y ahí encontró unos documentos, o encontró algo que no sabemos lo que es, porque se supone que son los documentos, ¿no? Que es lo del el como dicen, Lincoln, Bayes, demás, que son este dossier secreto, que lo llevó a Francia, a París. Allí en París contactó con un grupo que es la Prière de Sion, y que empezó a recibir unas cantidades ingentes de dinero para un sacerdote. Hizo la villa esta Betania, la Torre Madalén, reformó toda la iglesia. La gente empezó a sospechar, evidentemente. Si tú imagínate, si tienes un cura, empezó aquí a venir personalidades de todo tipo, ¿no? De importantes de la época, pero no solo por gente de dinero, sino empezaron a venir aquí a llegar políticos, empezó a venir y sobre todo gente que estaba relacionado con el ocultismo y con ritos extraños. Entonces, todo esto, al menos, si uno se pone a investigar, pues, joder, pues es objeto de investigación, porque es un cura que no tenía nada y de repente pasa a tenerlo todo, ¿no?
Pues claro, y además, bueno, lo que no podía decir es que le hubiera tocado la lotería, porque en aquella época...
No, pero además es que sabía que después de las obras de la iglesia, este señor empezó a tener dinero y dice, joder, ¿cómo?
Claro, el señor, algo, ¿de dónde le ha venido tanto dinero?
Algo saco, ¿no? Además, se cuenta que aquí podía estar o bien el tesoro de los templarios, que sabes que los templarios, cuando llegaron a Jerusalén en la época de la Segunda Cruzada, fueron alojados en una ala de la mezquita de Al-Aqsa, que era el templo de Salomón, ¿no? Y allí encontraron algo también que supuestamente se llevaron aquí, a Francia. Y seguramente pues sería esto, ¿no? O bien esa descendencia que era lo que les hacía importantes, a lo mejor el problema que tenían con los cátaros, los de la Iglesia Católica, es que sabían perfectamente esta historia, ¿no? De la descendencia de Jesucristo. Vete tú a saber, porque ya hubo un cisma con Dagoberto II, que era un rey albigense, y la Iglesia al final llegaron a un acuerdo tiempo atrás, ¿no? Bueno, a partir de ese momento, Saunier pues empezó a amasar una cantidad de dinero que no te puedes imaginar. Empezó a vivir como nadie, porque empezó a tener pues ropas nuevas, coches, etcétera, las iglesias estas que te decía, y bueno, pues la leyenda empezó a surgir, que empezaron a venir investigadores de todo tipo, y el abate Saunier se hizo famoso. Se hizo famoso pero no solo aquí, sino en todo el mundo. Empezó a tener una relevancia grande porque se empezó a hablar ya de temas que hasta entonces no se hablaban. Este tema de tipo, como te decía, descendencias, que incluso se hablaba de un tesoro realmente importante, que era el Santo Grial de verdad. O se podía hablar de otro tipo de cosas, porque claro, nadie sabe lo que aquí se encontró. Y sin embargo, él nunca dijo nada, dejó símbolos y dejó mensajes, ya te digo, ahí encriptados en la iglesia, los símbolos que él fue colocando, pero que dejó que la leyenda fuese alimentándose, o se fuese creando o engordando. De tal manera que él, cuando muere, pues ya te digo, bueno, el sacerdote que va a confesarlo sale de la casa diciendo que él no puede darle la solución a ese señor, ¿no? Por lo que le había contado. Y así sería tan terrible que no pudo dársela, ¿no?
Claro.
Y bueno, en el año 1917, como te digo, muere y deja un legado que es un legado importante, un legado que ahora mismo, pues bueno, lo podemos disfrutar, incluso podemos imaginar. Este pueblo es un pueblo muy interesante para poder viajar en el verano, porque en el verano las montañas estas tienen un color también muy bonito, tú lo sabes porque es esa zona del sur de Francia que adquiere un color con los campos y tal muy bonito. Bueno, y yo creo que merece la pena ir a visitarlo alguna vez. Vamos a seguir con esta serie porque nos quedan dos lugares aquí que son San Michel y Montsegur, que seguramente los haremos juntos, ¿no? En Montsegur sabes que murieron esos 200 y pico cátaros que la iglesia mandó que quemarlos. Ellos se tiraron a la hoguera y se creó lo que llamamos la Endura, ¿no? Pero vamos, lo dejaremos ya para la semana que viene, ¿no?
Muy bien, perfecto. Pues nada, vamos a recordarles los medios de que disponen para ponerse en contacto con nosotros. Tenemos un correo que es postales@eiberoamerica.com y además está el Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. A ver si nuestros oyentes nos escriben diciendo que les gusta este cambio que hemos hecho de modo pues provisional para algunos programas, porque después seguiremos con los viajes normales que les venimos ofreciendo.
Sí, no, pero si los viajes vamos a describir siempre el lugar, que vamos a hacerlo lo normal, lo oficial, y luego hablaremos del misterio, que yo también creo que a la gente le gusta el misterio.
Claro.
Pues mira, uno de los viajes que vamos a hacer va a ser el Camino de Santiago, que creo que es un lugar que está lleno de misterios.
Sí.
Y creo que a la gente le va a gustar pues, recorrer todos los pueblos y todos los lugares importantes que van desde Roncesvalles, desde el Camino Francés hasta llegar hasta Santiago de Compostela, ¿no?
Claro.
Creo que es uno de los viajes también que a mí me parece que deberíamos hacer de vez en cuando, ¿no? Y además, aunque sea virtual, es un recorrido. Simplemente recomendar estos dos libros que son interesantes, El Enigma Sagrado, que por cierto lo tenemos también nosotros en la faltriquera literaria.
Sí, en Iberoamérica Literaria.
Y el Código Da Vinci, que el Código Da Vinci lo pueden conseguir en cualquier lugar y bueno, pues leerlo otra vez por si quieren enterarse un poquito de lo que estábamos hablando con más profundidad, ¿no?
Pues sí. Bueno, pues ya nada, simplemente agradecerles como siempre la atención que nos prestan semana tras semana y emplazarles para que vuelvan el jueves que viene aquí a eiberoamerica.com y bien Juan Carlos o bien la persona que corresponda, porque son varios los que llevan a cabo postales sonoras, pues nosotros tendremos un nuevo podcast precisamente de postales sonoras, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.